Primer punto A, oradores, un diputado por bancada.
Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez.
Paso, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. No hay ningún otro diputado que... Diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Ahí recibimos una visita de un grupo de uniformados, presidente, de que pasaron a jubilación. Estuvimos hablando con la señora Liliana Quiñones. En diciembre se jubilaron esta camada de suboficiales de la Policía Nacional. Y quieren saber, presidente, cuándo van a cobrar. Acá está el decreto y le voy a pasar el texter 948. Nosotros entendemos que es un proceso y que hay que seguramente cumplir ciertos plazos. Pero la familia no puede esperar, presidente, los compromisos. Entonces, respetando todo eso, presidente, nosotros, y en mi caso, desde esta bancada independiente, le instamos a la gente del Ejecutivo de la Presidencia de la República, como también del Ministerio de Hacienda, a tramitar de forma urgente a que estos policías puedan ya cobrar su salario que le corresponde por los años de servicio, por la jubilación que en derecho le corresponde, y para llevarle sustento a su familia. 948 es el texto. Ya hablé con la señora Liliana Quiñones. Agradecemos la amabilidad, pero de paso también instamos, presidente, a que esto se pueda hacer realidad. Porque al final se acuda a los parlamentarios de nuestra zona para que nosotros los podamos hacer eco y sentir. Ojalá pudiera tener el teléfono y llamarle, no sé si al presidente de Hacienda, al comandante, pero como estamos en momento, ¿cómo se dice?, electorales, y cada uno está de aquí para allá, entonces utilizamos el estadio que corresponde, que es hoy, presidente. Así que agradezco a los colegas diputados de hacer un poco uso de este estadio de oradores. Porque la inseguridad, el otro día vimos una colega diputada aquí, la colega Rocío Vallejo, fue víctima de la inseguridad que hay en la calle. Todos los días se asalta y todos los días se roba y se viola y se estafa y se engaña. Así que necesitamos nosotros, presidente, brindarle seguridad a los buenos policías, no a los polibandi, presidente. Así que quiero también agradecerle a la gente de la comisaría del kilómetro 10 a Caraguay de Ciudad del Este por el buen servicio que vienen dotando también, presidente. ¿Hay cosas que se tienen que mejorar? Sí. Pero también cuando lo hacen bien, presidente, también lo vamos a destacar. Así que necesitamos, como tenemos 150.000, casi 200.000 guardias privados ahí, y tenemos 27.000 policías nacionales, hay más guardias privados que policías nacionales, presidente. Necesitamos trabajar fuertemente, mancomunadamente, presidente, para que esa sensación de seguridad se sienta en las calles. Cuando uno empieza a llegar aquí a la capital del país, Asunción, uno ve cuando se quiere, se puede. Porque recuerdo, cuando Euclides era ministro del Interior, con metralleta, con geo, con policía, con todo el aparato de seguridad, recorrían Ciudad del Este para ver si alguien estaba en la calle trabajando para meterle preso. Y ni una mosca no salía en la calle. Entonces, cuando se quiere, se puede. Pero cuando no se quiere, se dice que es problema presupuestario, porque falta una ley, porque falta algún artículo. Así que, presidente, sigamos trabajando, brindando oportunidad, trabajo, seguridad jurídica, salud, basta de pandemia. Ahí al embajador americano le decimos, basta de pandemia, vos que tu presidente Joe Biden envió todo tu experimento acá, 1 millón de experimentos enviaste acá. Gran delincuente también. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Buen día, señor presidente, apreciados colegas. Señor presidente, quisiera respetuosamente solicitar en este momento el uso del atril para expresarme sobre una cuestión importante y delicada en este momento, señor presidente.
Sí tiene la autorización, señor diputado.
Apreciadas y apreciados colegas, señores periodistas, televidentes de TV Cámara, oyentes de Radio Cámara. Recientemente, el miembro del Consejo de la Magistratura del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Jorge Bogarín Alfonso, y otras dos personas, entre ellas un funcionario judicial de San Pedro, fueron designados por el gobierno de los Estados Unidos como no elegibles para entrar a su territorio por estar involucrados en hechos de corrupción pública que socavan el Estado de Derecho. En ese marco, saltó a la luz un caso que en mi departamento conocemos muy bien, el caso del destituido y hoy fallecido fiscal Jorge López Loman. Como sanpedrano, no puedo dejar de mencionar algunos detalles que motivaron su enjuiciamiento y menos aún la causa grave que dio pie a que sean denunciados funcionarios judiciales que después usaron sus nexos con el miembro del jurado, Bogarín Alfonso, para destituirlo. Quiero que atiendan bien este caso grave, grave, señores parlamentarios. Una niña paraguaya fue sistemáticamente sometida a abusos y violaciones por parte de su padrastro desde la tierna edad de 10 años en un alejado lugar del norte de nuestro país. A los 14 años quedó embarazada y dio a luz a un hijo, sobreviviendo en una terrible convivencia con su madre, sus hermanos pequeños, el bebé y el depravado padrastro, quien mantuvo por años bajo amenazas y en permanente situación de violencia a toda la familia. Hasta que alguien se apiadó de ellos y denunció el hecho en una comisaría cercana. En ese momento la niña volvió a quedar embarazada. La madre sufre constantes maltratos y violencia extrema. Esta terrible causa llega a la unidad penal número 3 de San Pedro de Comandillú a cargo del agente fiscal Jorge Eduardo López Loman, quien con verdadera convicción inicia la investigación fiscal procurando realizar todas las diligencias necesarias dentro de la precariedad con la que se mueve en el Ministerio Público en la zona. Cuando la causa ya estaba en la parte final de la investigación y aprovechando la feria judicial y por tanto la ausencia del fiscal López Loman, la defensa del acusado ejercida por dos conocidos abogados de San Pedro plantea un recurso de apelación, una auténtica chicana. Y es aquí donde aparece Vicente Ferreira Rodríguez, actuario judicial, quien involucrando a otros funcionarios adultera documentos, remite un acta de contenido falso y hace lo posible para que el expediente de la causa no llegue al Ministerio Público, con lo cual el procesado quedaría libre. La fiscala de turno en ese momento, la doctora Fanny Aguilera, al percatarse del hecho, se dirige personalmente al Palacio de Justicia y reclama al actuario, a los funcionarios y hasta al propio juez, jefe de Ferreira Rodríguez. Todos niegan el hecho por la cual la fiscala los denuncia. Y ese produce una inhibición en cadena ya por la situación de amedrentamiento que ejercía Ferreira Rodríguez y un grupo de funcionarios y abogados liderados por Jorge Bogarín Alfonso. Vuelve de sus vacaciones López Loman y la denuncia de la fiscal Aguilera cae en su unidad. Sin dudar, imputa a los tres funcionarios involucrados y comunica el hecho a la superintendencia de la Corte. Allí se inicia su calvario y el de la fiscal Fanny Aguilera. Los dos son amenazados por Ferreira Rodríguez con una rápida destitución. En efecto, el actuario denuncia a ambos ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados López Loman, ya muy enfermo, con un avanzado cáncer, bajo ningún sentido pensó que sería destituido. El psicópata abusador fue condenado gracias a su impecable trabajo, su constancia y su determinación. Se trata, en verdad, de un delincuente acusado de haber participado en dos hechos punibles graves. Uno, abuso sexual en niños, coacción sexual y violación en perjuicio de una niña hijastra del acusado. Dos, tentativa de feminicidio en perjuicio de su propia concubina y madre de la menor abusada. ¿Cuál ha sido el resultado de los procesos señalados? Este hombre ha sido condenado a la pena privativa de libertad de 18 años por el primer caso y a 22 años por el segundo caso. Estas condenas, repito, se deben a la valentía y al buen desempeño del agente fiscal Jorge Eduardo López Loman, quien imputó, investigó y acusó al procesado de manera ejemplar. Antes de salir de San Pedro para continuar su tratamiento médico, en el Brasil, entregó a una persona de su confianza esta montaña de documentos que tengo a mano, con pruebas de todas sus actuaciones y de todos los participantes de esto que parece una novela de terror. El fiscal López Loman ya no podía defenderse, lo destituyen, lo dejan en la calle sin piedad luego de años de servicio al Ministerio Público. El propinante Jorge Bogarín Alfonso plantea la destitución en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, argumentando que López Loman debió inhibirse en la causa contra el actuario, logrando la destitución de un fiscal recto, competente y dedicado a pedido de su colega y amigo de farras y componendas, Vicente Ferreira Rodríguez. La fiscal Fanny Aguilera logra zafarse de una inminente destitución, yendo y viniendo a ejercer su defensa ante el jurado. Acorralada y amenazada, logra su traslado a otro lugar del país y hasta hace algunas semanas seguía recibiendo amenazas solo por el hecho de haber osado denunciar al amigo personal y protegido de Bogarín Alfonso. Hace algunas semanas Vicente Ferreira Rodríguez fue sobreseído en el proceso penal y el sumario administrativo abierto en la Corte Suprema de Justicia. Fue archivado, completando así el círculo de impunidad absoluta. Es importante señalar que al inicio de este proceso, concretamente en el mes de enero del 2019, durante la feria judicial, el actuario judicial, abogado Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, quien entonces interinaba la Secretaría del Juzgado, adulteró documentos del expediente judicial, intentando facilitar que el procesado por los hechos punibles de abuso sexual, coacción sexual y violación se beneficiara con medidas alternativas a la prisión preventiva. Esto es la obtención de su libertad con el riesgo que ello hubiera significado para su concubina y su hijastra, quienes entonces se encontraban en estado de embarazo, las dos, madre e hija, del mismo violador. Madre e hija estaban embarazadas del mismo hombre. El intento del actuario judicial se de dejar en libertad al procesado por un hecho punible tipificado como crimen. Se frustró por la denuncia formulada por la agente fiscal Fanny Aguilera en contra del actuario Vicente Andrés Ferreira Rodríguez por la adulteración de documentos del proceso, según consta en los autos Ministerio Público contra Diego Rodríguez, Rodrigo Osuna Candia y otros sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros en San Pedro de Comandillú. En virtud de los hechos derivados de la causa Ministerio Público sobre abuso sexual en niños, coacción sexual y violación de San Pedro. Esta es la forma que opera esta rosca perversa, corrupta y criminal de San Pedro. Tristemente la gente comenta que el actuario judicial, hoy declarado significativamente corrupto, junto a su amigo Bogarín, habría recibido 70 millones de guaraníes del condenado. Eso iba a costar la impunidad de un criminal violador sistemático cuya víctima es una pequeña niña que creció diciéndole papá al abusador. No se puede cerrar los ojos ante tanto horror, sufrimiento e impunidad. Con decepción e impotencia debemos admitir que en el caso denunciado, el inocente fue sancionado con el agravante de que estaba soportando una enfermedad terminal, muriendo, quizás por la desazón que le acusó su injusta remoción y por el hecho de haber sido privado de sus ingresos y de su seguro social. Mientras que el verdadero culpable, con apoyo y protección de un miembro del Consejo de la Magistratura, ha quedado impune, presumiendo públicamente de su hazaña. Aprovecho esta oportunidad para instar a los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia que se esclarezcan los hechos mediante una rigurosa auditoría y al recientemente designado fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón, para que se investiguen responsablemente y se aplique la sanción que corresponda en derecho a los verdaderos culpables por haber atentado contra la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces. Específicamente al señor superintendente de la circunscripción judicial de San Pedro, ministro Manuel Ramírez Candia, le digo desde esta banca, usted le debe explicaciones a la sociedad sanpedrana y estamos en alerta máxima, atentos a la auditoría que ahora finalmente solicitó. Sepa que estamos documentados y que vamos a velar por la justicia en nuestro pueblo con absoluta convicción. A ustedes, apreciados colegas, les digo que tenemos la magnífica oportunidad de limpiar de indeseables los organismos de justicia tan fundamentales para la democracia y el desarrollo de nuestro país. El libelo acusatorio está a consideración de los colegas para agregar causales y firmar y presentar en este momento. Jorge Bogarín Alfonso debe ser destituido por juicio político, porque esa es la sagrada misión que nos otorga como diputados la Constitución Nacional. Hagamos valer nuestros votos uno a uno según nuestra conciencia. Muchas gracias, apreciado colega.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Bueno, muy buenos días, colegas. En primer lugar, antes de entrar al tema que quisiera posicionar en este estadio, decirle a Pastor que nos congratulamos por su valentía, por la manera en la cual está defendiendo una institución tan sagrada para los valores democráticos y republicanos como lo es la independencia del Poder Judicial. Jorge Bogarín se tiene que ir y estamos firmando el libelo acusatorio, Pastor. Ya tiene varias firmas, por lo menos desde este tercer espacio vamos a presentar esa acusación, al menos para identificar a 33 días de las elecciones quién es quién y quién sigue protegiendo a mafiosos que salvan de condenas a abusadores de niños. Y eso tienen que tener, colegas, en cuenta, porque cuando salven a Jorge Bogarín, porque sabemos que muchos continúan protegiéndolo porque simplemente es chancho de su chiquero, estarán además sepultando la posibilidad de justicia a una niña que podía ser su hija. Pero no solamente esos atropellos ha cometido el señor Jorge Bogarín. Y hoy queríamos escuchar a nuestros dos representantes, porque la Cámara de Diputados tiene dos representantes en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Uno que se llama Hernán Rivas, que compró su título, que no sabe leer ni escribir, que no sabe articular palabras, pero es acusado de traficar influencias y de apretar a jueces y fiscales nada más y nada menos que por Pedro Santa Cruz. El otro es Rodrigo Blanco. Y ambos deberían estar preocupados porque hoy fueron tapa de diario tras acusaciones sumamente graves que pesan contra ellos. Están torciendo. Y queremos saber, porque ustedes no andan, Blanco y Rivas, por su cabeza en el jurado. Y si tenemos que destituirlos a ambos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, colega. Basta de que nos tiemble el pulso. Basta de que nos tiemble el pulso. Y es demasiado importante y reconocer el trabajo de Pastor en ese sentido y el liderazgo que está ejerciendo en la construcción de este libelo acusatorio, que tiene absolutamente pruebas contundentes y que estamos firmando acá acompañándolo. Otro de los temas que quisiera hablar, colegas, es un pedido de declaración que insta al Ministerio Público a reiniciar las investigaciones con el objeto de individualizar a los autores intelectuales del asesinato del joven Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Este viernes se cumple un año más de ese fatídico día donde las fuerzas policiales reprimieron de manera brutal e ingresaron a la sede de un partido para asesinar a un joven. Solamente cayeron los autores materiales de ese asesinato ordenado desde las altas esferas y probados en carpetas fiscales que hoy figuran en un cajón con la protección de la exfiscal Sandra Quiñones. A Rodrigo Quintana lo mataron y atropellaron la sede del glorioso Partido Liberal Radical Auténtico, un 31 de marzo. Además, tenemos hoy un deber de solidaridad con nuestro colega Edgar Acosta, que también ha sufrido los embates de este autoritarismo por posicionarse y esta sed de poder para que se pueda realizar una enmienda de sangre que, gracias a la valentía de la ciudadanía, y fundamentalmente hay que reconocer a los líderes del Partido Liberal, no se llevó adelante. Porque ahí estuvieron resistiendo, y nosotros, en aquel tiempo, los ciudadanos de a pie en las plazas, buscando justamente aplacar esa sed de poder que tenía un grupo de parlamentarios trasnochados que quería meter por la ventana una enmienda de sangre. No es suficiente condenar al autor material, colegas. La justicia será completa o no será justicia. Y son igual de responsables el autor material que aquellos autores intelectuales que pergeñaron el atropello de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, con efectivos policiales armados con municiones de metal. Son estos quienes enlutaron de por vida la vida de una familia y han sabido representar a la perfección el papel de arquitectos de una nueva tragedia nacional. El Partido Colorado, con la presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara, tiene que dar explicaciones acerca de quién dio la orden para el atropello de la sede del PLRA. Y el nuevo fiscal general del Estado, que está intentando hacer las cosas bien, le pedimos justicia. Porque no basta con la autoría material, porque necesitamos la condena de los autores morales que ese día operaron para que un joven con sueños, con ideales, un padre de familia, sea brutalmente asesinado. Y para que nuestro colega, Edgar Acosta, sea sometido a más de 30 operaciones. Y discúlpame, Edgar, yo sé que te duele esta parte de la historia, pero queremos reconocer en tu persona la valentía también de parlamentarios que han puesto literalmente la vida en juego por defender la democracia y la república. Hoy es el momento de no tener medias tintas. Hoy no es el momento de los tibios, porque a los tibios hay que vomitarlos, porque a los tibios hay que sacarlos de las instituciones públicas. Y ese es el motivo por el cual dejamos constancia un grupo de diputados de distintas bancadas que instamos al Ministerio Público a arbitrar todos los mecanismos que disponga a su alcance a los efectos de investigar, individualizar y procesar a los autores intelectuales del asesinato del joven Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal. Y creo que es la primera vez que va a caer viernes, el 31 de marzo, como lo fue ese día que con mis alumnos de Derecho Agrario fuimos a la plaza alrededor de las 2:30 de la tarde, también para desde la ciudadanía decir basta a esa enmienda de sangre. Además de esto, presidente, tenemos un proyecto de declaración, y esta la hago corta, que declara persona no grata y condena a la CETRAPAN en la persona de su presidente, el señor César Ruiz Díaz, por las operaciones sistemáticas del sector en perjuicio del servicio de la calidad del transporte público. En tiempos de pandemia, empezaba la agonía de todo un pueblo por un servicio de transporte público que no sirve, que engaña, que estafa y que en contubernio con el sector privado recibió nada más y nada menos que la friolera suma de 805 mil millones de guaraníes en concepto de subsidios, colegas, para renovar la flota de buses, para hacer digno un sistema de transporte público que hoy no hay. El pronunciamiento de esta Cámara es a favor de un pueblo que hoy ya no da más. ¿Por qué? No, y me callo ya, Basilio, me arrodillo ante vos, Basilio, delincuente. Por supuesto que no quieren escuchar porque su presidente es cómplice, colegas. Y un orador o yo soy dos personas. Sé que valgo por todos ustedes, pero soy más de, soy una persona, Basilio. Soy una persona. ¿Pero qué no se atropelló? Le defendés a un delincuente.
Por
delincuente,
favor.
Le defendés a un delincuente. Eso es Horacio Cartes. Eso es Horacio Cartes. Eso es Horacio Cartes, un delincuente. Podés gritarme todo lo que querés. No sos Bareté, sos Pereni. Sos flojo, sos Pereni.
Por favor.
Cambia tu eslogan, senador Pereni, que por... no puede debatir en un recinto parlamentario. Una citación aciaga para la República. Y sigamos, colegas.
Y redondeando, diputado.
Ya está, favor. Presidente. No verifique un quórum.
Vamos a verificar el quórum primero, diputado, si no, no tiene sentido. Después podemos seguir hablando si ustedes quieren. Vamos a verificar el quórum, por favor, si pueden votar en cualquier sentido. Vamos a volver a marcar, por favor, sala técnica. Tenemos 24 presentes, no tenemos quórum y vamos a... la diputada Katia González y la otra, diputada Norma Camacho. El diputado Celso Kennedy también. El diputado Pastor Vera, 28 en total. No tenemos quórum, levantamos la sesión.